primero de cada mes, habitualmente suele ser una palabra profética de las 12 campanadas del año. Ya llevamos 4. La primera se llamó temblores, la segunda se llamó relaciones, la tercera se llamó prioridades, la cuarta se llamó vínculos y esta quinta se va a llamar, ahora lo vamos a saber. Vamos a participar del momento y la oportunidad juntos. Vamos a pedirle al Señor que nos permita estar muy atentos. Todas las palabras, si son de Dios, son muy importantes, pero algunas palabras tienen una profunda trascendencia. Y yo creo que hoy la tiene, realmente la tiene. Hoy también Mariso me va a ayudar con la lectura de la palabra. Me va a permitir el que podamos leer. Así que vamos a obtener una lectora. Así podemos estar atentos y no tengo que estar yo buscando los pasajes y demás. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Ese es el pasaje que nos va a servir de base para después ir a algunos pasajes más. Vamos a ir de tapa a tapa. Vamos al omega para después ir al alfa. Entonces vamos al último libro para después irnos desde el primer libro un poquito para adelante. Usted sabe que el día anterior compartimos juntos una palabra que tenía que ver con las ventanas abiertas. Y hablamos de Eutico. El jueves hablamos de ese muchacho que se durmió, cayó y a través de ahí aprendimos los milagros, lo que significa el poder de una resurrección. Hay una enseñanza muy importante en ese pasaje que podemos aprender juntos. Pero usted sabe que terminamos la palabra expresando que el mundo actual es un mundo visual, donde nos hemos acostumbrado a ver y no tanto a oír. Cada vez cuesta más oír porque nos gusta ver. De hecho, ya no nos gusta leer, se leen menos libros, los niños no quieren leer. Yo me doy cuenta que conforme veo a muchachitos que están en algunos cursos avanzados, leen mal, se atrancan leyendo. ¿Por qué? Porque no se lee. Porque leer se aprende leyendo. Y cuando tú más lees y más te ejercitas en leer, más palabras aprendes, más contenido posees, más información útil. Pero hoy vivimos en una sociedad visual. Pero Dios nos llamó a oír antes que a ver. Y eso es lo que les quiero hablar. Porque la quinta campanada tiene que ver con el oír. Y quiero mostrarles en el relato bíblico qué importante es oír a Dios. Hemos sido adiestrados y diseñados para ver, pero también hemos sido diseñados para oír a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, búscalo conmigo. En el versículo 10 al 12, a ver si nos ayuda y lo podemos leer. Ah, espera un momentito. Es que hay que darle allí al 2, al que has quitado, discúlpame, se me olvidó. Dale al botoncito y para que se pueda escuchar. Perdón, al 2, sí, al canal 2. Disculpadme, es que justamente para que Marisol lo pueda. Súbelo un poquito a la altura del otro, y más o menos del 3. ¿Puedes leer, por favor?
Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro.
Esta es la visión de Juan, que escuchó la voz, aparentemente no se ve muy bien de quién, pero evidentemente cuando él se da la vuelta y ve quién le habla, ve al Hijo del Hombre en medio de una visión de unos candeleros. En esa dimensión, en la dimensión de Juan, es la dimensión donde se puede escuchar atentamente a Dios. Recuerda que el versículo 10 comienza diciendo que él estaba en el Espíritu. En el Espíritu y en la dimensión espiritual es donde el orden de los procesos de Dios siempre se acomoda. En lo natural, nosotros podemos poner órdenes de cómo pensamos que son las cosas, pero en el orden espiritual, quien gobierna es Dios y él tiene un orden para el proceder. Fíjense que en este episodio, él oye una voz y después de oírla, se vuelve y ve. Dice el versículo 12, me volví para ver la voz. Es difícil ver una voz, tiene que haber algo detrás de la voz. Pero si te das cuenta, el primer orden es que en el Espíritu se escucha, se oye. Dios nos ha dado un diseño en el orden espiritual para que seamos personas acostumbradas a oír, aún antes que ver. Pero nosotros cada vez queremos ver más y oír menos. Y entonces hay una gran distorsión y hay una gran desajuste en el orden de Dios por causa de que no estamos procediendo conforme a los principios espirituales. Juan oyó a Jesús, pero yo creo que tú recuerdes que Juan estuvo con él. Y estuvo 60 años antes que este episodio con él. Por tanto, él escuchó a Jesús muchas veces. ¿Usted cree? ¿Él conocía su voz? Estoy convencido que sí. Pero él conoció la voz natural de Jesús. Le faltaba el entendimiento para conocer no solamente la voz física de alguien, sino la voz de Dios detrás de la persona. Y cuando él escuchó a Jesús, al Hijo del Hombre, como está aquí, vi a uno semejante como el Hijo del Hombre, versículo 13, en medio de esos candeleros siete que representan las iglesias, estando ahí, él escucha y se da cuenta que es Jesús, aquel al que él conocía, pero en la dimensión del Espíritu necesitaba una revelación superior. Por tanto, no es suficiente con que podamos creer que Dios habla de esta manera. Tenemos que entender que la forma de escuchar a Dios es adentrándonos en el ámbito de su presencia, en el ámbito de su Espíritu. Es difícil que tú escuches a Dios cuando estás muy ajetreado en muchas cosas naturales. A ti se te hace fácil oír a Dios cuando estás todo el día trabajando en medio de un montón de personas que hablan, que dicen, que vienen, que van, que protestan, que se quejan. ¿Te es fácil escuchar a Dios así? Es muy difícil, porque la dimensión en la que te mueves es tan natural que lo espiritual no es algo que está dentro de esa dimensión y te es muy costoso escuchar a Dios. Hay personas que dicen, yo quiero escuchar a Dios, pero para escuchar a Dios se necesita estar en la dimensión de Dios, la sintonía de Dios. Me gustaría un poco hablarles de eso. Es destacable que aquí dice que él se volvió para ver la voz que hablaba. Y dice, y vuelto, esa palabra es muy importante, vuelto, vi siete candeleros de oro. Es destacable, que él se tuvo que volver para ver la voz. Esa palabra que se usa es la palabra epistrefo. No la vamos a ver ahora, pero quédate. Los chicos me tienen que ayudar después para decirme, no se le olvide epistrefo, porque vamos a ver qué importante es esa palabra. Es una palabra muy significativa que aquí se traduce como volver, se volvió, y vuelto, se regresó, se volvió. Él estaba ahí y se volvió. ¿Por qué él está escuchando una voz y se vuelve para atrás? Porque la posición en la que está él aquí es una buena posición inclinado. Él está inclinado, él está sometido, él está en el Espíritu, él está adorando, escucha a Dios en la dimensión de oír la voz audible de Dios, que cambia mucho, es una voz audible del Señor. Y cuando está en esa dimensión audible de la voz de Dios, de repente él en esa disposición de adoración, de estar en el Espíritu, esa consideración de Dios en el momento de Dios, y estando ahí, él escucha la voz y entonces él tiene que volverse para ver qué hay detrás de él. Pero su disposición es que él primero tuvo que disponerse para oír muy importante. Déjeme que le habla porque esto nos va a introducir a un elemento muy importante. La destreza de la vida espiritual viene por escuchar, por oír. La destreza viene por oír a Dios. Cuanto más tú te afinas a escuchar a Dios, más sintonía, más relación, más oportunidad, más disposición, más la atmósfera espiritual te rodea y te permite escuchar a Dios. Por tanto, Juan está en la isla de Pasmo, desterrado por orden los romanos, y en medio de ese desierto, que es una isla desierta, es una isla llena de cardos, de espinos y de tierra, donde no llueve apenas. En ese destierro no le importó su condición física, él estaba en el espíritu, y en ese tiempo quizá los romanos pensaban que lo estaban matando y no se daban cuenta que Dios, aislando a ese hombre, lo estaba metiendo en una dimensión para poder oír a Dios. Por tanto, llevarlo a Patmos fue la oportunidad de Dios para hablarle a un hombre que necesitaba dar una visión al mundo 2000 años antes. Y entonces él estaba en el espíritu, en una disposición, y en esa disposición se hizo diestro para escuchar y oír a Dios. Pero para después poder ver a Dios, tuvo primero que ¿qué? Que oír a Dios. Tú dices muchas veces como yo quiero ver a Dios, pero amado, si tú no estás ni todavía adiestrado a escucharle, ¿tú crees que serás capaz de verle? El oír es muy importante porque el oír precipita una disposición. Porque usted sabe muy bien que la palabra oír en la Biblia tiene que ver siempre con oír y obedecer. Por tanto, es importantísimo que oír se convierta en una disciplina que estemos dispuestos a ejercer. Es bello oír a Dios, pero hay que ejercer una disciplina para oír a Dios. Nosotros muchas veces decimos, es que si yo no veo, no creo. Así te dicen las personas cuando te hablan. Es que si no me muestras, yo no lo veo. No lo veo, yo no lo creo. Dios existe, que se muestre, si yo no lo voy a creer. Muchas veces la gente dice, bueno, es que oír es aburrido, yo quiero ver cosas. Bueno, es que hay que adiestrarse primeramente a eso. Hace falta primeramente que tú te hagas alguien dispuesto para que Dios se disponga contigo. Esto es importante porque nos introduce al concepto. Diga conmigo, el diseño de Dios comienza con oír. ¿Dónde tengo a mi lectora de la palabra? ¿Dónde tengo a mi lectora? El diseño de Dios es oír. Génesis, en el capítulo 3, nos expresa un elemento muy importante. Ahora vamos de una etapa a otra etapa. Génesis, en el capítulo 3. Todo el libro de Génesis, en el primer capítulo, es Dios hablando. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Porque usted sabe que Dios creó con el poder de su palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios. De repente Dios está hablando, está produciéndose cosas, hay un ambiente donde Dios está creando todo lo que vemos ahora mismo. Escucha esto, pero primero, antes de incluso tú pudieras ver lo que hoy vemos, antes fue expresado la necesidad de que Dios tuvo que hablar. Y las personas se tuvieron que adiestrar, estoy aquí, amados, en adiestrar a oír. Escucha, esto es muy importante. Si me permites, voy a poder predicar. Pero hay que estar muy atento a esta palabra. Oír. El hombre peca. Y está adiestrado a oír a Dios. La primera vez que Dios le habla al hombre, le dice, y le dijo Dios, y dijo Dios. Y la segunda vez le dice, y mandó Dios. Porque cuando te adiestras a oír, te adiestras a que te manden y a obedecer. Pero no quiero entrar en eso porque entonces nos vamos mucho en el tema. Pero el hombre peca. Y en medio del pecado, ahí donde está, aparece el versículo 8. Génesis 3, 8. ¿Puedes leer, por favor?
Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Es curioso, porque el hombre ha pecado ya, pero no ha dejado de oír a Dios. ¿Te das cuenta? Se le podía haber cerrado el oído, pero no fue así. Significa que en el diseño, aún dentro del ámbito de un hombre ya pecando, el diseño es Dios hablando y un hombre escuchando. El problema es que esto es tan reciente y el pecado es tan reciente que él todavía tiene la sintonía con Dios y lo oye, escucha a Dios, lo oye hablar, pero se esconde, no lo quiere ver y no quiere que lo vea, porque él ha desobedecido, ha pecado y entonces se esconde, no quiere verlo. Y de repente él se da cuenta que conforme va pasando sus días y van pasando sus años, que fueron muchos, Adán se da cuenta que está perdiendo su sensibilidad y capacidad de oír a Dios. Porque aunque había pecado, todavía en él ejercía un ámbito de espíritu, estaba en Edén, pero había pecado. Y paulatinamente ves al hombre hasta los días de Noé, donde el hombre había dejado de oír a Dios. Significa que cuando el hombre cae en pecado, empieza a hacerse más sordo a Dios. Porque el diseño de Dios es hablar y que el hombre escuche y le obedezca. Pero el pecado hace que el hombre no escuche, y si no escucha, ¿cómo va a obedecer lo que no escucha? Es muy claro aquí que aunque pecaron, siguieron oyéndole. El problema es que paulatinamente su oído se fue cerrando y sus ojos se fueron abriendo. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis? Lo escondí para que no lo vieras y ahora lo puedes ver. ¿Qué dice ahí?
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
En el momento que pecaron, ¿qué fueron abiertos? ¿Sus qué? Sus ojos. ¿Yo qué le dije a usted? Yo le dije que el hombre ha sido diseñado para oír a Dios y en medio de oírle, tener capacidad de verle. Pero cuando tú pecas, tu oído se cierra, dejas de ver a Dios y empiezas a ver otras cosas. Los ojos de ellos fueron abiertos y de repente se dieron cuenta que para qué necesitaban oír a Dios. Ahora podían ver lo que deseaban, lo que anhelaban, lo que decidían. Por eso nos hemos vuelto una sociedad eminentemente visual, tan visual que los ojos gobiernan todo nuestro cuerpo. Son las lámparas y el sentido que está más ejercitado hacia el mal. Fueron abiertos sus ojos. O sea, se cerraron sus oídos y se abrieron, ¿qué? Sus ojos. ¿Qué vivimos hoy? ¿Tu generación qué vive hoy? Cuando yo veo a mi nieto, que tiene apenas 16 meses, y yo lo miro y digo, ¿pero cómo es posible que le guste un teléfono con una pantalla negra que no tiene nada, que no dice nada, que no tiene colorines? ¿Por qué son atraídos hacia eso? Porque la evolución del ser humano ha llevado a que nuestros ojos se abran hacia todo y nuestros oídos se cierren hacia Dios. Y cerrando los oídos a Dios, dejamos de ver a Dios. Y me postré y una voz me habló. Y mientras oía la voz, me volví para ver la voz. Significa que tuve la oportunidad de escuchando, oyendo, ver la voz. Todo lo que yo tuve, todo lo que yo expresé, todo lo que fue para mí, fue el producto de que Dios me habló. Dios me habló y pude ver. Pero cuando voy a Génesis, yo me doy cuenta, indudablemente me doy cuenta que Dios vino primeramente a hablarnos. Pero cuando el hombre pecó, cerró sus oídos y abrió, ¿qué? Sus ojos. ¿Cuál es el problema de nuestros hijos hoy? ¿Los ojos o el oído? El problema es que escuchan poco. ¿Y qué pasa? Y ven mucho, más de lo que tendrían que ver. ¿Cuál es el problema de nuestra generación hoy? Escuchan poco. ¿Y qué? Y ven mucho. ya no quieren escuchar. Papá, mamá, ya, 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 déjame. Ya, no me enrollen más. Venga, no me digas más. Yo escuché el clamor de un abuelo estos días que clamaba, es que mis nietos están en un momento y en un punto muy importante donde están ahí y es que no te escuchan. Es que les dices, pero chicos, estaros quietos, callar. No te escuchan. Hemos sido diseñados para oír, pero el pecado nos ha cerrado el oído. Porque en el oír está el ámbito y la disposición de obedecer. Si no escuchas, no puedes obedecer. El punto fue ver. Y el ver no los hizo avanzar. El ver lo que los hizo fue alejarse de los propósitos, dejar de oír y ejercitarse hacia el mal en vez de hacia el bien. Si tú sigues viendo, te das cuenta que llegamos a los días de Noé y de nuevo Dios tiene que hablarle a un hombre llamado Noé, porque el hombre en las generaciones hasta Noé, amado, había perdido su capacidad de oír a Dios. Dice que estaban inclinados hacia el mal. ¿Qué los inclinó hacia el mal? Ver mucho y ¿qué? Y oír poco. ¿Qué nos inclina hoy hacia hacer lo malo? Vemos demasiado y oímos muy poco a Dios. ¿Por qué no tenemos discernimiento del tiempo que vivimos? Porque estamos demasiado fijándonos en lo que vemos. Y esto, y esto, y allí, y una noticia. Y ahora ya todo el mundo con la India, ahora la India. Ya está, ya está, ya está. Ya está, la cepa está aquí. Dios que sé, han traído una viñedo de como cepa, han traído un viñedo, lo han plantado aquí y ahora ya está. Ahora la India. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué problema va a haber! Ya ahora vamos a hablar de la India durante unos cuantos meses. Después vendrá Jamaica. Estamos tan acostumbrados a ver, tan edificados en ver. Estamos tan inclinados al mal por ver tanto que es verdad que se nos olvida oír. Cuando vas a Abraham, te vienes a Abraham y te das cuenta, amado, cómo Dios le habla. Ven a Génesis 21 y te das cuenta cómo Dios le habla a Abraham. Génesis 21, el versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, hizo como con Sara, como había hablado. Dios le habla a Abraham, vas a tener un hijo, pam, 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 por no contar toda la historia. Pero mire el versículo 1 del capítulo 21. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, y Jehová con a Jehová, como había hablado. O sea, como habló, pasaron las cosas. Como Abraham escuchó, obedeció, pasaron las cosas. Como Abraham se ejercitó a escuchar a Dios, pasaron las cosas. Y miren, amado, no es fácil. Que cuando Abraham tuvo que escuchar a Dios, esa palabra tomó forma años después, 25 años después tomó forma una palabra y Dios levantó una generación de él. Pasaron 25 años para que Abraham se acostumbrase quizás a no ver, pero sí a qué. Sí a qué, dígame, ¿a qué? ¿A qué? A oír. Todos los días Abraham se ejercitó a oír. Porque no veía, Sara no se quedaba embarazada, Sara no pasaba nada, le hacía cosquillas, pero no pasaba nada. ¿Y qué sucedió? Que Abraham tuvo que aprender a creer, porque no le quedaba otra. Si miraba con sus ojos naturales lo que veía es que nada pasaba. Ay, venga ya, eso que te dije, pero no es que te vas haciendo cada vez más anciano, ya tienes 90 años y nada pasa. Si tú no vas a poder tener nunca un hijo. Pero Abraham creyó, persistió y creyó. Y ven conmigo porque vamos al capítulo 22, el capítulo posiblemente de los más predicados, porque cada vez que vemos este capítulo hay tantas enseñanzas aquí. Y quiero que vengas conmigo para que veas el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis. A ver, esa lectora de la palabra.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí.
Probó Dios a Abraham y ¿le qué? Le habló. Y entonces Abraham, que está ejercitado a oír a Dios, que está ejercitado,
que él sabe perfectamente que cuando Dios dice algo lo cumple, que acaba de tener un hijo, que se da cuenta que Dios ha cumplido esto 25 años después, que ya tiene aproximadamente 110, 112 años, 115 años, y acaba de darse cuenta que Dios es fiel, se da cuenta que Dios está con él, y de repente Dios, viendo a Abraham, se da cuenta que Abraham está inclinado y usa una palabra, heme aquí, la palabra heme aquí, inclinado. Soy una persona inclinada a escucharte. Yo estoy aquí inclinado a oírte. Dios le dice a Abraham, y él dice, dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Todavía no he dicho nada. Y él está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? Carolina, ven. Y Carolina no viene. Carolina, hija, ven, que te estoy llamando. Y Carolina está en lo suyo. Pero vamos a ver, Carolina, ¿puedes venir? ¡Qué mamá! ¡Ja! Y he dicho Carolina por no mencionar a algunos de los que están aquí. No quieren escuchar. No hay inclinación a escuchar nada. Porque casi siempre papá y mamá, cuando llaman a un hijo, a lo mejor es para pedirle algo. Y entonces los hijos no quieren escuchar. Y se hacen los sordos a escuchar. Pero aquí tenemos un hombre ejercitado al oír, antes que ver, antes que ve nada, ya está inclinado este hombre. Ya está dispuesto. Ya dice, heme aquí. Esa palabra significa, aquí estoy, oído. Hay una persona que siempre dice, oído cocina. ¿Por qué? Porque en las cocinas es así. Tres de esto, oído cocina. Pues esto es oído cocina. ¿Te acuerdas la sala de máquinas de un coche? ¡Oído, sala de máquina! ¡A toda vela! ¡Vamos para allá! Heme aquí. La palabra del capitán es, vamos a movernos. No sabe ni dónde vamos. No sabe lo que va a hacer Dios con Abraham. No sabe lo que le va a decir. Y Abraham ya ha dicho, ¡ay, Dios mío! ¿Qué quieres ahora? ¡Oh! ¿Qué quieres, Señor? ¿Ya no? Dice Dios, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Eso es Juan inclinado. Eso es Juan inclinado. Todavía no ha visto nada, ha oído la voz tras de sí, porque él no conoce lo que viene, pero él está inclinado. Va a cooperar con Dios. Por eso esta palabra se llama oír, porque esta campanada es tan importante para este tiempo. No veamos tanto, oigamos. Ejercitemos el oído porque Dios va a hablar, pero si no estamos ejercitados a decirme aquí, no le vamos a escuchar. Si me conviene lo que me vas a decir, te escucho, Dios. Si no me conviene, no te escucho. Abraham es un hombre inclinado, inclinado, heme aquí, oído, oído cocina, aquí estoy, obediente a lo que me digas. Miren, la comprensión no es la evidencia de que has escuchado. Es la obediencia. Comprender no es la evidencia que has escuchado. Tus hijos comprenden muy bien lo que le dices. La evidencia es que obedecen. Baja la basura. Ellos comprenden bien lo que has dicho. Pero la evidencia de que te han obedecido es que la bajan. Entonces, la comprensión no es evidencia de que Dios me habló. Oh, yo sí, así Dios nos está hablando. Uy, esto que está diciendo yo lo entiendo. Eso no te hace mejor. La evidencia de que has escuchado a Dios es que le obedeces. No que dices, ay, bueno, claro, claro. No, si yo eso ya me lo sé. Yo eso sí, sí, eso ya. Si eso ya me lo sé yo, ya me lo sé. La comprensión no es evidencia de que hemos escuchado a Dios. Es la obediencia. La palabra es voz. Esto es su voz. Tú no lo ves, pero esto es voz. Él está diciendo algo aquí. Y cuando tú cambias y pones la palabra y la haces voz, oyes. Pero si tú esto crees que es solo letra y no voz de Dios, entonces nunca la obedeces. Él habla. Y cuando la palabra se hace voz, entonces vienen las evidencias de que Dios ha dicho algo. Yo no escucho a Dios para que Dios me dé una información adicional a lo escrito. No, yo escucho a Dios para que me aclare lo que está escrito. No venimos a que Dios nos hable para que nos aclare que no he entendido muy bien lo que me ha querido pedir, sino yo he venido a que Dios me hable para que pueda tener total claridad de lo que Él me ha dicho. Por tanto, Dios no me habla para contradecir esto, me habla para aclararme esto. Entonces, no pierda el tiempo usted pensando que Dios le va a decir algo distinto a esto. Usted puede pensar que Dios le ha dicho algo, pero si no está aquí, a usted Dios no le habló. Le habló usted o la abuela, o los macarrones de la noche, pero Dios no le habló si no está aquí. Si a mí alguien me dice que es algo contrario a lo que Dios dice aquí, a ti Dios no te habló. Puede ser que te habló no sé quién, pero Dios no se contradice con lo que ha dicho. Él habla indiscutiblemente. Y Él habla no para que encontremos, a ver si encontramos un adicional. El segundo libro de San Pancracio, no. Es para que el libro que está escrito, que es su voz, te aclare. Mire el versículo 11 del capítulo 22, interesantísimo. Ya está camino Abraham de allí, ya ha subido al niño, ha subido la leña, ya tiene al niño para acá, ya está empezando a ponerle ya la daga en el corazón. Y mira lo que dice aquí el versículo 11. Interesante. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Hoy tenemos agitado aquí el asunto. Heme aquí. O sea, estoy matando al niño. El ángel me tiene que gritar porque estoy tan convencido de lo que estoy haciendo que si no me grita, yo le meto el cuchillo sí o sí, porque Dios me lo ha dicho. Y le meto el cuchillo, aunque eso a mí me haya contrariado. Porque si Dios me lo prometió, ¿cómo me lo va a quitar? Pero tú has dicho que lo mate, lo mato. Y está para matarlo, amado. Y escucha, Dios le habla desde el cielo. ¿Y qué dice él? ¿Otra vez qué? Inclinado. Abraham es diestro, está adiestrado a obedecer. ¿Por qué Dios le habló? ¿Por qué se apareció? Porque, amado, es que no es un hombre que necesita ver. Está acostumbrado solamente con que oiga, le es suficiente. Le es suficiente. Por eso díceme aquí. Y ahora miren lo que pasa cuando tú obedeces, cuando tú te inclinas, cuando tú haces lo que tienes que hacer. Versículo 13.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos.
¿Dónde estaba el carnero? ¿Dónde estaba? A su espalda. ¿Qué tuvo que hacer él? Volverse. ¿No fue lo mismo que hizo Juan? ¿Qué vio Juan cuando estaba allí? Un cordero. Lo mismo. El cordero inmolado llamado Cristo. Amado, detrás de un hombre inclinado a Dios para obedecerle, siempre cuando te vuelvas vas a ver al cordero. Siempre vas a ver el respaldo de Dios en tu obediencia. Siempre vas a ver que Dios te va a mostrar en visión que lo que estás haciendo es correcto. Este es Juan aquí, es Juan el mismo, él es el carnero y ese es un hombre inclinado, inclinado. Heme aquí y se volvió, o sea, aquí parece que todo es que Dios habla por la espalda. No, Dios habla, lo que pasa que necesita que te des la vuelta para que lo veas y ahora vas a saber lo que significa esa palabra, darte la vuelta. Aquí destaca la importancia de oír, para ver. Primero oímos, después ¿qué? Vemos. ¿Pero qué queremos nosotros? Que Dios me muestre las cosas, a ver si después las hago. Porque si Dios a mí me dijo lo que yo iba a pasar por servirle, a lo mejor me lo hubiera pensado. Si Dios me llega a mostrar las cosas que íbamos a vivir muchos años, a lo mejor ni lo hubiera intentado. Pero Dios, como a mí y a usted, no nos mostró las cosas. Nos habló y el que le obedeció, verá. Yo le decía ayer a unos hombres que estaban con nosotros sirviendo en Moriá. Yo le dije ayer, ¿usted cree que Dios no sabe bien lo que usted está haciendo para Él? Te aseguro que en el postrero de los tiempos, cuando Dios venga con su retribución, le va a dar a cada uno lo que ha hecho. Y si tú no has hecho, ponte a llorar y a patalear. Lo que no sembraste jamás vas a cosechar. Pero yo le aseguro, le dije a esos tres hombres, les aseguro delante de Dios que tú pitarás. Porque Jehová le hace bien a quien bien le hace. Y este tiempo, amado, no es para gente que está a ver si ve, a ver si parece, a ver si no creo, a ver si... No, no, este es para gente que está inclinada a oír. Cada mañana cuando tú te inclinas en la oración de la mañana y te inclinas a buscar su rostro, tú te estás inclinando y adiestrándote para oír a Dios. Y no tengo duda de que todas las personas a las cuales he visto durante este año inclinados a entender el tiempo de la oración y a buscar la hora, aunque sea un día, aunque sea una hora, aunque sea que en la semana cambió el turno, pero yo estoy y estoy ahí, sin lugar a dudas, han crecido, han madurado, se han hecho más obedientes, se han hecho más sólidos, yo les he hablado, están más ávidos, oran mejor, tienen más vocabulario espiritual, tienen más destreza. Entonces, algo ha sucedido que estás inclinado. Y estaba Juan en el Espíritu y oyó detrás de él una voz. Pero si tú no estás en el Espíritu, ¿qué voz quieres oír? Es que la gente pensamos que Dios tiene que venir a mi naturaleza, a mi modo. No, no, no. Tú eres el que tienes que ir al modo de Él. Escucha esto. Isaac estuvo feliz. ¿Por qué? Porque, amado, si Abraham no dice mi aquí, se inclina, le clava el cuchillo. O sea que Isaac estaba feliz porque su padre siguió escuchando a Dios. Diga conmigo, la clave aquí es no solo oírle una vez, sino que seguir escuchándole. Si Abraham no le sigue escuchando, lo mata. ¿Sabes, amado, cuántos Isaac han sido asesinados porque la gente escuchó lo que Dios había dicho, pero no lo que Dios estaba diciendo? Escuchó lo que Dios dijo en el pasado, pero no ha seguido escuchando lo que Dios está diciendo en el presente. Y entonces le hemos clavado el puñal a muchos propósitos que han sido asesinados. Esto es muy profundo. Pero te habla precisamente de eso, que aquel que se adiestra a escuchar, lo escucha siempre, pasado, presente y futuro. O sea, si tú crees que hay algunas cosas que fueron asesinadas, tuvo que ver sin lugar a duda, porque dejaste de escuchar a Dios. Porque si Abraham no escucha a Dios en aquel día preciso, le clava el cuchillo. O sea que Isaac ese día dijo, ay papá, gracias por escuchar. ¿Sabes cuántos propósitos dice? Dicen, oh, gracias Señor que esta iglesia ha escuchado. Gracias, oh Dios, que este hombre está inclinado. Gracias, oh Dios, que este hombre está cooperando. Porque, amado, si te quedas amado en lo que Dios dijo allí y no en lo que Dios dice hoy, matas al niño. Esto parece sencillo explicarlo. Pero hay que aguantar un tiempo para seguir creyendo y seguir escuchando a Dios. Porque ¿qué sucede? Él escuchó y obedeció. Escuchó y obedeció. Y después que escuchó y obedeció, se inclinó, vio el propósito. Si hubiera perdido el carnero, había perdido a su hijo. Dios se había arriesgado a poner un pasaje de ese nivel aquí en la Biblia. Muy grande. Pero Dios se inclinó, amado. Muy inclinado a Dios. Ese hombre estaba muy inclinado. Muchos Isaac fueron asesinados porque la gente ha escuchado lo que Dios dijo, pero no sigue escuchando lo que Dios dice. Puede ser que Dios te habló hace muchos años, pero ¿es lo mismo que te dijo hace años atrás? ¿Dios ha cambiado en lo que te dijo? Es que ahora Dios, no, bueno, es que él ahora dice que... No, no, solo dice una cosa. Y si la mantienes y eres fiel, te va a seguir hablando conforme a lo que dijo. Me gusta algo aquí. Dice, toma a tu hijo, ves allí y ofrécelo en el lugar, en el monte que yo te voy a mostrar. No le mostró un monte, le mostró más que un monte. Propósitos, quién era Dios, muchas de esas cosas. La voz del tiempo presente es por causa de tu fe. Escucha, la voz del tiempo presente es por causa de tu fe. ¿Qué significa eso? Romanos 10, 17. Lo dice muy claro. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 17? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dice eso Romanos 10, 17? A ver, por favor.
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Miren, si la fe viniera por oír la palabra de Dios, que no es lo que ahí dice, yo me pongo todos los días 7 cassettes con la Biblia metida ahí una tras otra, y estoy en el coche y hasta durmiendo me la oigo. ¿Cómo viene por el oír? Aunque me da igual, yo la oigo. Aunque haga lo que quiera, pero total, yo la oigo. ¿No dice que viene por el oír? No, 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 no dice eso. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Significa, ahora quita la palabra oír y pon obedecer. La fe viene por obedecer. Y el obedecer, porque Dios te habló. Por eso viene. No es que tú escuches mucho que tienes más fe. No que escuches muchas predicaciones y no es que tú estés todo el tiempo, te estén recitando como los árabes, el uga, 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 uga. Esa repetición, venga, venga el rosario, taca, traca, traca, traca. Entonces esto sería automático, esta gente serían santísimos. No, 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 no. Lo que está diciendo ahí es que Dios nos ha diseñado para oír. Y si nuestro oído tiene la capacidad de escuchar a Dios, sin lugar a duda, hemos sido entrenados en su presencia, sin lugar a dudas, vamos a ser hombres de fe. Abraham fue un hombre de fe porque fue inclinado a oír a Dios. Su fe es el producto de estar inclinado a Dios. No es una palabra pasajera que la escucho y ya está, no. Es que yo me inclino y Dios me habla y eso me llena de fe. Porque él creyó a la palabra, estuvo ahí inclinado y dijo, no, esto es mío, esto es mío y esto es mío. Y Noé dijo, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y José dijo, esto es mío y esto es mío. Y David dijo, me lo dijo Dios y lo hará. Porque me lo dijo Dios. Y mi fe se acomoda a esa profunda palabra. Miren, amado, hay que estar entrenados para la presencia, de la misma forma que hay que estar entrenados para oír a Dios. Tenemos que entregarnos y entrenarnos a lo bueno, porque si nos entrenamos a lo bueno, puede ser que ahí reconozcamos lo malo. Hebreos 5:14 dice así, que hemos sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuestros oídos se ejercitan, nuestros sentidos se ejercitan para el bien y para el mal. Miren, un banquero, para descubrir billetes falsos, nunca se entrena con billetes falsos. Se entrena con billetes buenos y una vez que se familiariza con lo bueno, detecta lo malo. La maldad no viene por el producto de que la pruebe. La maldad es detectada por el producto de que caminas en el bien. Se detecta que algo no es de Dios porque tú conoces a Dios. Pero si no conoces a Dios, ¿qué vas a detectar de Dios? Por eso lo decimos muchas veces, este chaval, este chico, este hombre no entiende nada. No entiende nada. Me lo quiere poner bonito, me lo quiere poner lindo, me lo quiere poner con florecita y decir que Dios le habló. Dios no te puede hablar cuando no estás conforme a estas reglas de verdad. Perdóname, no. Si Dios dice que el primero es Dios, ¿qué es? El primero. Después pónmelo como tú quieras, pero eso es una regla infalible. Así es que si algo no es el primero Dios, no me lo pongas bonito, que no funciona. ¿Cómo yo me entreno a saber que un billete es falso? Conociendo los buenos. Y cuando lo toco, y cuando lo huelo, y cuando veo las trazas, y cuando veo el perfil que lleva, y esto, digo, este billete no es bueno. Los banqueros hacen así, dicen, este billete, espera, a ver, uy, este billete. No se conoce el mal entrenándonos en el mal. Se conoce el mal porque vivimos en el bien y el mal sabe. Cuando estamos inmersos en la dimensión del Espíritu, como lo estuvo Juan y como lo estuvo Abraham, y lo estuvieron muchos hombres de Dios, David, muchos, oyeron a Dios y después vieron, pero primero oyeron. Pero nosotros queremos ver y no queremos oír, y nos estamos perdiendo la guía de este tiempo, porque Dios no va a mostrarle a la gente hasta que primero la gente no se disponga a oír. Esto no es automático, que Dios le va a revelar a todo el mundo lo que tenemos que hacer y así nos libramos. No. Tú inclínate y Dios te hablará día a día. Estamos inmersos en una dimensión natural de vista, de ver, pero no en la dimensión espiritual de oír a Dios. Podemos captar que Dios está aquí porque lo escuchamos. Y aunque no lo entiendo todo y todavía no veo todo, yo sé que Dios habló. Eso es entrenarte a lo bueno. No lo escucho a través de los análisis, sino lo escucho a través de la entrega. Esas son frases ¡pum! No escucho a Dios a través de analizar a Dios. Bueno, es que esto no lo sé, me parece que no sé. Yo escucho a Dios al nivel de la entrega. Yo lo escucho a través de cuando me entrego, no de cuando analizo. Si tú analizas a Dios, no lo escucharás nunca. Pero como tú te entregues a Dios, lo vas a escuchar siempre, porque Él sabe que estás inclinado hacia Él. Mira, amado, tú solo obedeces lo que entiendes. Nunca obedecerás lo que nunca has comprendido. Tú siempre, amado, siempre entenderás lo que eres capaz de obedecer. Dios no le entrega mandamientos a hombres que no quieran obedecer. Nunca entenderás a Dios sin escuchar y oír a Dios. Nosotros queremos ver a Dios, pero no estamos preparados para eso todavía. Para que tú te des la vuelta y veas al Cordero inmolado, amado, primero tienes que inclinarte a oír a Dios. Él está buscando disposición. Él está buscando M's aquí. Él está buscando que te muevas antes de que Él te hable. Abraham, M aquí. Ya está. Tremendo. Tu disposición es después de que Dios ha dicho algo. Y una vez que ya Dios te ha mostrado, ahí. Dice que Abraham madrugó a obedecerle. Si a ti te dice Dios, entrégame a tu hijo mañana. Bueno, son las 12 de la noche, la 1, las 2, las 8. Bueno, todavía tengo unas horas, voy a disfrutarlo. Las 10, a las 11 y media me voy. Porque es que voy a entregar al niño. Él madrugó a entregarlo. Eso se llama madrugar a obedecer. Eso es disposición a obedecer. El sí tiene que venir antes del que el mismo Dios hable. Escucha un momento. Tu sí, tu M aquí, atrae la voz de Dios. El M aquí atrae la voz de Dios. Tu no M aquí, aleja a Dios. Obedecer, la fe viene. No, la fe es por el obedecer, por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Él depositó algo con su voz. Tú estás dispuesto a saber que es su palabra. Lo sabes y de repente empiezas a decir que sí y la revelación viene. Hasta que tú no obedeces, no vas a ver ni escuchar a Dios. Mira, hijo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Papá está dispuesto a darle un regalo a su hijo. Y viene con un regalo. Le dice, hijo, ven. Y dice el hijo, papá. Y el papá va con el regalo. Papá. Ya, ya, bueno. Hijo, ven. Ven. Pero él no le dice, te voy a dar un regalo. Le dice, ven, ven. ¿Y qué hace el hijo? No quiere ir. Y entonces, ya, al cabo del día, tú escondes el regalo porque tu hijo no ha venido a por él. Y te dice tu hijo, papá, venga, ven, ¿qué quieres? ¿Y qué dice tu hijo? ¿Y qué dice el padre? Déjalo, hijo. Déjalo. Ya, déjalo. Así hace Dios. Es un ejemplo sencillo de la conducta de Dios. ¡Hijo, ven! ¡Hijo, ven! ¿Pero qué quieres, papá? ¡Tú ven, hijo! ¿Pero qué quieres? ¡Ven, hijo, ven! Pero el hijo no quiere hacer caso a papá. Y ya de aquí a 5 años dice, ¡Señor, ¿qué querías? ¿Sabes qué, hijo? Ya déjalo, déjalo. No te preocupes. No hace falta. Ya me he dado cuenta que no. No te preocupes, no te preocupes. A veces tú quieres hablar con tu hijo de algo, pero tu hijo está tan distraído que tu hijo no te escucha. Y cuando papá tiene para ti una sorpresa, te la pierdes porque tú no has escuchado. Te molesta incluso que tu hijo no tenga disposición. Y dices, ¿sabes qué? Guarda los caramelos, ya se los daremos otro día. Hoy no se los merecen. ¿Has hecho eso alguna vez, papá? Y más de una y dos. Porque tú sabes muy bien que tu hijo no ha tenido disposición. ¡Papá, dime, dime! Y papá dice, no pasa nada, déjalo, hijo, déjalo, déjalo. Tu hombre espiritual aprende pronto, pero tu hombre natural le cuesta más aprender y no entiende. Pero cuando tú empiezas a cooperar y tú empiezas a disponerte, tu hombre natural se somete al espiritual. Mateo 13:13 dice algo muy sorprendente sobre las parábolas y expresa un elemento fundamental de lo que es una parábola. Dice él que él mandó parábolas para que no entendiesen. Es algo muy increíble lo que dice Jesús. Lee Mateo 13:13, por favor.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
Les hablo así, porque viendo no ven nada y oyendo ni oyen ni entienden. Así es que les hablo así para que no me entiendan. Miren, Dios habló en parábolas por una simple razón, porque la parábola era la excusa para revelar y enfatizar su verdad a los que quieren obedecerla. La parábola es simplemente una forma en la que Dios manifiesta una verdad suya a aquellos que tienen disposición para entenderla. Jamás entenderás cosas que te dice Dios sin la disposición para obedecerlas. Hay muchas cosas que Dios te dice, no entiendo. Y dices, Señor, ¿qué me estarás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? No te entiendo. Tú obedece. Tú haz lo que Él te ha dicho. Bátete por allí. Haz este lado. Ponte aquí. Llama por teléfono a este. Llamarlo ahora. Ay, llamarle. Oh, llamarle, Señor. Llámale, hijo. Ay, Señor, ya le llamo mañana. Pero un día te dice Dios, llámale, y le llamas, y le dices, hola, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Ay, cómo Dios me ha respondido! Le estaba pidiendo, has venido con la respuesta, has venido con la palabra, y de repente entiendes por qué te dijo que hablases. Pero nosotros no entendemos, porque no obedecemos. No entendemos porque no estamos dispuestos. No vemos más verdades porque no estamos dispuestos a seguirlas. ¿Por qué Dios escondió su palabra? Porque no arriesga su palabra sobre aquellos que no la quieren obedecer. Amado, ¿tú le darías a alguien que es necio en la obediencia tu mejor mandato? Yo hace un ratito le dije a una persona, mira, ven, y ahí cuando alguien se conecta le das ahí, pum. Ponte aquí de pie en un ladito y cuando le ves le das. Yo no se lo he dicho a nadie de la calle. Porque no lo conozco, porque no reconozco su responsabilidad, porque no sé si va a obedecer, porque no sé si tiene disposición. Pero se lo dije a alguien que yo sé que tiene disposición para eso. Y digo, ven, ah, y otro día se lo diría a otro para que se siente y lo haga. ¿Por qué Dios muestra a alguien que no está dispuesto a hacer lo que Él dice una verdad? ¿Para quedar Dios en vergüenza y en ridículo y arriesgar su propósito? No, no dice nada. No necesita decir nada si no estás dispuesto a obedecerle. ¿Qué quieres, papá? Ay, ¿qué quieres? No, ven, hijo, ven un momento. Ay, papá, jolines, ja. Y te dan unas ganas de decirle, pues ¿sabes qué? Ahora no te voy a dar lo que te iba a dar. No te lo voy a dar. Y Dios es responsable con su palabra. Y jamás, amado, la entrega sobre los que no tienen corazón. Dios está comprometido con los hambrientos, no con los que están saciados. Está comprometido con los que tienen hambre de obedecer. Está comprometido con hombres que tienen hambre de seguir su voz. Hombres que son anticipados a su voz. Mire, amado, yo puedo estar en mi casa, sentado en el sofá, tranquilo ahí, y viene mi esposa y dice, cariño, ¿quieres que te traiga algo de comer? Y le digo yo, ah, bueno, pues sí, venga, sí, tráeme algo. Y viene mi esposa y me da algo. Y dice, mira, qué bueno. Y te digo, ah, qué bueno, pues qué rico. Si yo tengo suficientemente hambre, no espero que mi mujer me diga si quieres algo de comer. ¿Qué hago yo? Me levanto y voy a por ello. ¿Por qué, amado, Dios no te da más cosas? Porque no te levantas, porque no tienes hambre, porque estás acomodado en tu cristianismo. Y entonces Dios te va a decir, te traigo algo. Bueno, venga, si quieres tráemelo. No tienes hambre. Si yo tengo hambre, amado, me levanto. No espero que mi esposa me diga nada. Me levanto como sea. Pregúntaselo a Roger. No hay que decirle nada. Cuando uno tiene hambre, amado, se levanta. Deja su comodidad, deja su situación y dice, Señor, yo voy a donde tú quieras, pero ya mismo. Pero así estamos, amado. Es hambre para decir sí antes de que él hable. Hambre para obedecer antes de que él me diga lo que tengo que hacer. Hambre de hacer lo que él quiere, aunque no sepa las condiciones ni lo que me va a causar hacerlo. A veces he tenido que decirle a personas, venga, ven, haz esto, ven. Ay, no, es que yo no quiero. No te pierdas la oportunidad de Dios. No te pierdas la oportunidad. Ay, es que no sé. No te pierdas la oportunidad de Dios. Pero a veces la perdemos. ¿Por qué? Porque somos así. Es hambre, es anticipación, es oír, aunque no lo entienda, pero le he dicho a Dios, sí. Estoy en el espíritu, no estoy en la carne. La carne nunca se quiere levantar a hacer nada, que te lo traigan. Que te lo traigan. El don de la fe, el don de distinguir su voz, vino a través de una voluntad obediente. La fe, ese don de fe viene por la voluntad obediente, por ese oír que es obedecer a Dios. Ahí viene la fe. ¿Quieres ser hombre de fe? Obedece, verás cómo tendrás más fe. Pero no, que claro, queremos que la fe como un botón. Dame fe. Y sentado en el sofá, y Dios trayéndome allí las cosas. Toma, hijito, ¿quieres un polito ahora? Ay, ¿quieres salguito ahora? Venga, te lo traigo. Venga, no te preocupes, quédate aquí. No. El carnero se vio a la espalda, pero después de oírle y después de obedecerle. Si no le obedeces, no ves el carnero. Si no le obedeces, no ves la provisión. Si no le obedeces, no le ves a él. Si no le obedeces, no ves al cordero inmolado. Si no le obedeces, no ves la bendición. Es que tú quieres, amado, que todo venga como automatismo. Le aprieto y viene. No. Ay, ¿tú sabes qué bonito es, amado, venir con un carro y que te lo llenen? ¿Tú sabes lo bonito que es eso? Nah, si quieres te lo cuento. Qué bonito es venir con un carro y que te lo llenen. Pero ¿tú sabes lo que ha costado hasta meterte esas cosas en el carro? No lo sabes porque no las has hecho. Es bonito, amado, que Dios me llene el carro. Pero tú sabes lo que le ha costado a Cristo llenar tu carro. El carnero se vio porque hubo alguien que obedeció. Obedecer te posiciona para escuchar y seguir escuchando. ¿No fue lo que le pasó a Abraham? ¿Cuántos Isaac asesinados por no seguir escuchando? Por eso la fe viene por el oír y ese es el resultado. Quiero terminarte con esta porción poderosa de Dios. Sin rendición no hay fe. Sin consideración no hay, sin disposición no hay. Si no hay, entonces nos resistimos a obedecer y no viene. Amado, la resistencia a la obediencia hace sordos y ciegos. Te lo repito, la resistencia a la obediencia hace sordos y ciegos. Ven Juan 12, capítulo 37. Poderoso ese pasaje. Es un pasaje extrañísimo, pero es muy poderoso. Porque Juan aquí en este capítulo está hablando. Y está hablando de de la condición del pueblo. ¿Pueden leer el versículo 28 al 30? Juan 12.
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros.
Oyen a Dios y dicen, es un trueno. ¿Por qué dicen es un trueno? Porque no conocían la voz, nunca la habían escuchado. Y dice Jesús, no, si esta voz no viene para que yo la escuche, no, si viene para que vosotros aprendáis que no conocéis a Dios. Es sorprendente porque esto habla de la resistencia. Mira, la condición de este pueblo lo dice el versículo 37, ¿puedes leerlo?
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
Eran tan incrédulos que aunque viniera Dios con la voz del cielo, oían truenos, no voces. Había tanta incredulidad, eran tan necios de corazón, eran tan resistentes a obedecer, que aunque Dios se le mostrase, ni lo reconocían. ¿Tú sabes lo que es escuchar una voz del cielo y tú crees, no, será un ángel que vino a hablarle y dice, Jesús, no, a mí no, si te ha venido a hablar a ti. Si yo la voz la reconozco, hijo, tú eres el que no la reconoces. Esta es la condición, la incredulidad del ser humano hoy. Oyeron, pero no distinguieron. No se rendían, no tenían fe. Entonces, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a escuchar a quien no creen? ¿Qué fe pueden tener personas que no tienen oído? ¿Cómo no van a ser ciegos y sordos si no tienen fe? Si no tienen capacidad de oír a Dios, ¿cómo van a aumentar su capacidad de conocerle? No lo conocerán nunca. No están dispuestos, no están inclinados. No estaban, no oyeron, no entendieron, no distinguieron. No distinguieron nada. No estaban inclinados a cooperar, no entendían el idioma de Dios y no lo iban a entender jamás porque no tenían disposición para Dios. Es difícil que alguien conozca a Dios si no tiene disposición. Si Dios no lo abre milagrosamente, no lo escucharán nunca. Abraham madrugó a obedecerle. Estaba inclinado a cooperar, tuvo entendimiento, su oído estaba entendido, su oído afinado, era un hombre de entendimiento, siguió escuchando a Dios y vio el propósito de ver un milagro asombroso y una lección que jamás Abraham olvidó. Esos son hombres anticipados, esos son hombres ejercitados en sus sentidos para discernir lo bueno y lo malo. Inclínate. Inclínate y reconocerás lo que él dice. Y si dices sí, te seguirá hablando. Tú inclínate y reconocerás lo que él dice. Y si dices sí, entonces él seguirá hablando. Pero no te va a seguir hablando si no estás dispuesto a obedecer lo que te habla. Escúchalo y después lo verás. Escúchalo y después verás, como dice en ese pasaje, el alfa y el qué, el omega. ¿Sabe qué revela eso? El propósito de Dios, que tiene un principio, tiene un fin. ¿Quieres ver el final de la historia? Obedécele y verás el final de la historia. Si no, Abraham, te quedas sin final de historia. Iglesia, ¿usted quiere ver el final de esta historia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué hemos pasado tanto como hemos pasado? Simplemente por una poderosa razón, porque Dios nos está adiestrando a obedecerle. Y si le obedeces y te inclinas, verás el omega. Si no, te quedarás solo en el alfa. Quiero terminarte porque yo dije una palabra. A ver qué palabra era. Epístrefo. O epístrefo. Segunda de Corintios 3:16, un pasaje muy extraño. Hablando de cómo el pueblo de Israel estaba totalmente ciego. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ciego. No veían nada, no entendían nada, no comprendían nada. Y está Pablo hablando diciéndole, no entienden nada esta gente, no comprenden. Y nos vamos a 2 Corintios 3:16.
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Dice, pero cuando epistrefo, verán. Cuando amado, cuando se conviertan, epistrefo, cuando se vuelvan a mí, estará el carnero. Pero primero te vuelves, si no, no se abre el telón. La gente quiere que se abra el telón. Dice Dios, no, no. Primero, epistrefo. Primero te humillas y te inclinas. Después te vuelves. Y cuando te vuelvas, te lo enseño. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que yo te enseñe antes? No, eso es muy fácil, hijo. Eso es muy sencillo. No, 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 no. ¿Tú quieres ser maestro sin estudiar? No, hay que estudiar para ser maestro. Ay, ¿yo qué quiero ser? Ganar mucho dinero. Yo quiero ser rico cuando sea grande. Bueno, muy bien, es una buena, buen propósito es en la vida. Pero, amado, para por lo menos intentarlo, tendrás que prepararte para hacer algo, ¿no? ¿O tú crees que en la calle pidiéndose hace uno rico? Yo creo que no. Yo he visto que para que alguien tenga algo en la vida, tiene que pues, estudiar y ponerse y demás. Yo he visto muchas personas que cuando llega la hora de estudiar, mis amigos cuando llegaba a la universidad, se iban y decían, no, es que tenemos un examen mañana. ¡Ah, venga, tío, vente! No, no, yo tengo un examen. Luego venían, ¡ay, profe, aplace el examen! Y yo decía, no, yo no aplazo el examen. Si usted lo yo he venido a hacer mi examen, me lo hago. ¡Ay, qué mal compañero! No, es que yo estuve anoche estudiando, toda la noche, y yo hago el examen hoy. ¿Te guste o no te guste? ¡Ay, qué mal compañero! Malísimo. ¿Soy de malo? ¡Buf! No. De eso nada. Yo estudié, amado. Yo estudié. Tú te fuiste, ¿verdad? Quedábamos, me acuerdo, aquellos tiempos. Me acuerdo un amigo. Y en la casa, y veníamos con un amigo que era un poquito torpecito, y yo le ayudaba mucho, porque me servía para repasar, y cuanto más le enseñaba, él más aprendía, y yo también más. Y repasaba muy par. Y venían otros allí, venga, vamos, ya, y con el cigarrito, venga, vamos, venga, ya, tío, dejar eso, vamos, venga. Si total, nuestros padres no saben si estamos estudiando o no. No, yo he venido a estudiar. No, venga, tío, Yo he venido a estudiar, decía el otro, ah, venga, vamos. Digo, no, Antonio, le decía, Antonio, si yo hoy me levanto de aquí, no vengo más a enseñarte nunca en la vida. No, yo no juego, le dije. Tipo duro, ¿eh? No, lo que pasa es que yo sabía lo que quería conseguir. Yo tenía claro cuál era mi propósito en cuanto a aquel tiempo. No, 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 no. No, yo sé, amado, que si yo quiero ver las cosas, yo tengo que inclinarme, amado. Que si yo quiero, amado, que las cosas de mi vida, yo me tengo que convertir. Porque no nos hemos convertido en nada, quizás en ranas, pero no en nada. Porque, amado, no nos hemos inclinado a nada. Estamos últimamente muy nosotros solos en lo nuestro. ¿Y dónde está el epistrefo? Porque esto dice, ¡ay, Israel, qué malo! ¡Ay, madre mía, Israel, que no veía! Y tú ves. Porque el que no ve hoy es porque no está inclinado. Y el que no ve hoy es porque ni está inclinado ni ha escuchado a Dios. Por eso vuelvo a repetirte que cada vez me cuesta más comprender por qué en este tiempo la gente no tiene revelación para saber qué tenemos que hacer como pueblo de Dios. No he escuchado voces que nos digan, amados, hagamos esto, esto y esto. Porque no hay. Hay muy poca gente en este tiempo que sepa lo que hay que hacer. Estamos como borregos, todos siguiendo lo que nos dicen. Borregos. Porque no tenemos claridad lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde está el problema? Epistrefo, amado, que no hay voz de Dios, no hay gente que quiera oír, no hay M's aquí, no, no lo hay. El velo no se quita antes, tú te vuelves, te giras, ves la visión y entonces miras a tu espalda. Pero, amado, el velo no se levanta hasta que no te conviertes y te giras. Le dijo Juan, ¿sí? Pues entonces te giras y vas a ver quién soy yo. Pero aquí te tienes que convertir, Juan. Tú tienes que entrar en la dimensión del Espíritu si quieres que yo te muestre lo que te voy a mostrar. Y le metió 21 capítulos llenos de revelaciones. Porque obedeció. La claridad de la visión viene después de oír y de obedecer. El velo no se levanta hasta que no te conviertes y te giras. Amado, ¿sabe qué significa la palabra convertirse? ¿Quién lo sabe? Giro de 180. Esto es convertirse. Estoy aquí y hago así. Eso es convertirse. ¡Oh, se ha convertido a Dios! ¿Y sigue con lo mismo? Pues no se ha convertido en nada. ¿Qué te vas a convertir tú en qué? si sigues hablando mal, si sigues haciendo las cosas mal, pero ¿qué te has convertido tú? ¿En ti? No, no. Cuando uno se convierte, es esto. No, pero ni tan siquiera es así que me giro medio grado. No, es un cambio radical, total. Es una conversión. El oír a Dios te hace un ser alguien completamente distinto a lo que eras y entonces le verás. Convertirte es ser alguien completamente distinto a lo que eras. Por eso es que te vuelves de espalda, porque vienes por un camino y cuando oyes a Dios, amado, te vuelves y entonces ya no quieres dejarlo. Cristo venció. No, no, yo voy tras ese Cristo. Oye, ¿tú dónde vas? Yo no sé dónde voy, pero yo le sigo. No sé dónde llegaremos en los próximos años, pero yo le voy a seguir. ¿Usted quiere? Pues venga, vamos para allá. La claridad de la visión viene después de oír y obedecer. La claridad es la recompensa de volverse. Diga conmigo, la claridad es la recompensa de volverse, de convertirse. ¿Usted quiere saber si está convertido? Mire lo que usted está haciendo hoy, si es lo mismo lo que hacía hace 20 años. Porque si yo te veo que sigues haciendo las mismas cosas que hace 50 años, entonces no te has convertido en nada. Claro, puedes caer, puedes tener un error, puedes precipitarte en algún momento y bueno, está bueno, pero tú ya dejaste tus hábitos. Una persona me dijo el otro día, mira, pastor, yo hace años que no voy a los bares donde solía antes porque no puedo, no quiero, no me interesa, no quiero ni aunque sea tomarme un café porque en esos bares me emborraché mucho. Y me recuerda a mi pasado y no quiero estar ahí. Pues haces bien, no vayas nunca, no te hace falta, hay muchos otros lugares para tomarte un café. Entonces te conviertes, la claridad es la recompensa por volverte. Queremos crecer en la claridad, pues entonces escuchemos a Dios, pero primero hay que decir, heme aquí, oh Dios. Miren, yo creo que Dios va a hablar, ya creo que Dios está hablando. Yo creo que hoy está hablando y te está diciendo cómo lo tienes que escuchar. No se puede escuchar solamente en una predicación esperando que Dios te revele a ver si se te ilumina la mente. No, tienes que ponerte de rodillas, tienes que disponerte a Dios, tienes que buscarle en oración, tienes que irte, tienes que disponerte, tienes que inclinarte, tienes que cooperar y Dios te va a hablar. Y cuando estés ahí inclinado en el Espíritu, Él te va a revelar y a lo mejor no lo entiendes todo, pero como tú estás inclinado de repente, ahora lo entiendo. Pero no podemos ver sin oír y jamás veremos sin obedecer y jamás seremos lo que somos, amado, si no somos inclinados hacia lo bueno. Nunca jamás, amado, en la historia de la humanidad, de los hijos de Dios, ha habido gente que ha obedecido a Dios sin no haberse humillado antes. Porque la humillación es el comienzo de la obediencia a Dios. Y alguien me decía, qué difícil el cristianismo. Sí, lo es, mucho. Porque el cristianismo viene a bofetear tu orgullo, a bofetear lo que te gusta, a bofetear tus asuntos, tus situaciones, tus deseos. ¡Claro que es difícil! ¿Cómo no va a ser difícil? ¡Claro que sí! Pero es un camino maravilloso. Es un camino lleno de espinas, pero tiene rosas profundas, hermosas y un aroma único. Es un cambio radical que hace que no tengamos que estar dependiendo. Perdóname cuando ves a la gente tan asustada. Señor, si nos vamos, nos vamos, nos vamos con él y se acabó, punto. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pues la gente tiene miedo a todo, absolutamente a todo. Pues si hay, hay, si no hay, pues no hay. Si comemos más, comemos más, y si comemos menos, pues comemos menos. ¿Qué más da? Si somos de Dios, le pertenecemos a Él, somos suyos, ¿qué problema hay? Si esto no nos ata, o a ti te ata tanto esto, estás tan preocupado de final de mes, pues no estés tan preocupado, preocúpate de buscarle y llegarás a fin de mes. Búscale a Él, no te preocupes. Si Dios te conoce, sabe, entiende. ¿Acaso no sabía de las debilidades de Abraham? Por eso le pidió el hijo, porque conocía sus debilidades, pero lo probó y él obedeció y le devolvió el hijo. Entonces tuvo la oportunidad de ser un hombre recompensado con la claridad de ver. Amén. Yo no puedo predicar más claro. Ya no sé. No sé predicar mejor. Predico lo que puedo predicar. Será difícil que pueda explicarte cosas que si no las entiendo yo no te las puedo dar. Esto es lo que Dios me habló y me habló ayer. Y me senté a las 5 de la tarde y hasta las 10 y media de la noche no terminé hasta que Dios me dio esta palabra. Y ni la tenía, ni estaba en mi corazón, ni yo pensé predicar esto, pero Él lo habló. Entonces ya lo demás, escúchale tú. ¿Yo qué voy a hacer? Ya no puedo hacer nada más. Yo no te puedo coger del pecho y decir ¡vamos! ¿Será que Dios te lo tiene que revelar? Inclínate y verás cómo Dios revela las cosas de tu vida. Verás cómo Dios te va a mostrar el camino. Yo quiero interceder en este día por la hora y la ocasión de Dios. Esas lámparas encendidas. Cuando yo miro la predicación y digo, Señor, es que todo va enlazado. Vi un tico y había lámpara. Digo, ay, es lo mismo de las lámparas. Si usted podía hacer la tercera parte de las lámparas, pero estamos hablando de resurrección. Ya hablamos de esto y es lo mismo porque convertirse es resucitar. Y digo, Dios mío, es que todo lo que estás hablando tiene una relación en lo que deseas enseñarnos. Gracias, oh Dios, por este día. Gracias por hablarnos. Puede ser que nos estés hablando porque algunos estarán inclinados aquí. Y si alguno está inclinado, no vas a dejar de hablar. Pero como no veas gente inclinada, pararás de hablar. ¿Para qué vas a hablar si no hay gente que tenga capacidad de cooperar contigo? No se puede, amado, obedecer, amado, sin escuchar. Pero jamás escucharás si no estás dispuesto a obedecer. Nunca tú obedecerás lo que no has entendido. Pero, amado, si tú no te dispones a obedecer, nunca entenderás nada. Por eso, a esta hora, disponemos el corazón. No se trata de religiones, ya no se trata de lugares. No, yo me congrego aquí, no se trata de eso. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, olvidémonos de eso ya. Tú eres de Cristo y olvídate, si al final ni uno ni otro sirvieron. Tú eres de Cristo, amado, olvídate de eso. Aquí no hay más buenos ni más malos. Aquí todos somos igual de pecadores, hombres sujetos a grandes debilidades. Gracias por todo lo que tú has enseñado a esta casa por tanto tiempo. Dile, yo quiero ver el Omega. Yo quiero ver el Omega. Yo voy a ver el Omega. Dice tu palabra. Dice, le mostró y le dijo, yo soy qué? El Alfa y el Omega. Y es lo que Dios le estaba mostrando a Juan porque él era el Omega. Mire, cuando murió su hermano, fue el Alfa. Y le dijo, tú vas a ser el Omega. Porque la mamá fue y le dijo al Señor, pónmelos al lado, dijo Dios. Sí, pues no te preocupes, con la misma copa que yo van a beber ellos también. Jacobo muere el primero de todos. Herodes, en el año 50, lo decapita. Juan, el último, en el año 96. El Alfa y el Omega. ¿Tú crees que después él no entendió? Dijo, ahora entiendo lo que Dios estaba diciendo con esto. Yo quiero ver Omegas. Porque no me quiero quedar en la mitad del camino por no obedecer, por no disponerme a Dios. Dios te bendiga. Amén.